Muy buenas tardes, vengan todos ustedes. Conversatorio 209. Hoy tenemos un gran invitado, y lo digo gran porque pues trabajamos en la misma institución. Además, bueno, contador público por la UNAM, contador público certificado, uno de los, bueno, nombrado, por supuesto, con ya la famosa revista de los mejores fiscalistas o más importantes de México, y actualmente, por supuesto, está cursando su maestría en impuestos en nuestra institución hermana, que es el Instituto de Especialización para Ejecutivos, además de ser, bueno, pues por supuesto, contralor del Grupo Orozco Felgueres, y además ha tenido un verdadero crecimiento académico, catedrático, un desarrollo, y su preparación y su pasión, por supuesto, por todos estos temas, pues hace que nosotros, aquí en Conversando con Orfe, siempre le otorguemos un espacio. Y este espacio, por supuesto, bueno, lo hemos diseñado especialmente para hablar de los errores en el CFDI, tanto que partimos, obviamente, que la autoridad tiene todos los comprobantes que emite, que autoriza, que certifica, casi, casi le pone sangre, huella digital, lo que quiera, son rastreables, son descargables, partimos de alguna u otra manera de hoy por hoy las declaraciones están prellenadas, precargadas, en fin, y hoy es el punto de partida prácticamente para que la autoridad programe facultades de gestión, ¿sí? A través de detectar inconsistencias, omisiones, errores. Y hoy por hoy, lo más importante que, pues a partir de la reforma constitucional del artículo 19, estamos muy ocupados, para no decir preocupados, de todos los conceptos que tendrán los comprobantes, porque si bien es cierto, el comprobante ya dejó de ser falso, el concepto pudiera ser simulado, apócrifo, falso, al no considerar que se está llevando a cabo el acto jurídico que está plasmado en el comprobante fiscal. De manera que hoy es muy importante, y por eso a propósito incorporamos este tema para revisar antes de la declaración anual todos estos temas de comprobante fiscal digital por internet. ¿Quién mejor que Ricardo Palomino? Por supuesto que, perdónenme, Ricardo, por supuesto, Palomino Segovia, que ya tiene algunos ayeres ya trabajando con nosotros y que tiene, por supuesto, todo nuestro reconocimiento y todo nuestro agradecimiento. ¿Y qué mejor que él, que lo vive todos los días este tema, estas situaciones controvertidas y estos temas de, por supuesto, CFDI, que la propia palabra, ¿no? ¿Cómo estamos facturando? ¿Cómo estamos revisando la factura? En fin, todos estos errores que de alguna otra manera pudiéramos empezar a conocer dentro de las empresas y que nos serviría mucho empezar a depurar, empezar a solventar, empezar a, por supuesto, a cuidar y a resolver. Así que los dejo con las mejores manos, créanme, en este tema. Dejo con ustedes pues por supuesto, a mi aliado, a mi contador, a mi hombre de confianza y además, que mi maestro en muchísimas áreas de la organización, y una de ellas es esta. CFDI, errores en el CFDI. Así que los dejo con Ricardo Palomino, que por supuesto, pues está en su casa. Así que aquí y estaremos muy al pendiente aquí tomando nota. Gracias, mi querido Richard. Gracias, así lo digo porque es de casa. Mi querido Richard, gracias por haber estado aquí. A ver, platícanos como tú lo sabes hacer. Como qué cuidamos, a ver, errores en CFDI. Adelante, gracias.
Bueno, pues de entrada muchísimas gracias al maestro Carlos Orozco. Como bien dice, ya muchos años de la mano con él en esta institución. Y fue a propósito, como bien dice don Carlos, que también agradezco, como siempre, el espacio que me da tanto en los cursos como en los conversatorios, como es el día de hoy. Esto pues ya tiene mucho tiempo que Lo hemos venido planeando y haciendo una lista, ¿verdad? Porque entre él y yo y las personas que hacemos esta institución, pues nos damos cuenta de qué es lo que realmente está sucediendo con los contribuyentes. Y el nombre no es porque, el nombre del conversatorio de hoy no es porque esté mal elaborado, preparado por la autoridad, el CFDI, sino qué errores está cometiendo en su contraparte, ¿no? El propio contribuyente a la hora del llenado. Y qué es lo que bien comentaba al principio el maestro Carlos, ¿no? O sea, que nos puede llevar a dos grandes situaciones. Una, que es caer en una facultad de entrada, como él comentaba, en una facultad de gestión por parte de la autoridad. Y más allá de que sea una facultad de gestión, porque pues todos sabemos que una facultad de gestión, pues, no es como tal una facultad de comprobaciones. La facultad de gestión como tal, pues, es empezar a limpiar la casa, ¿no? Sin algún tipo de sanción, que ya sabemos que en algunos casos sí termina en una sanción, que es la cancelación de los sellos digitales. Pero como tal, no una multa, sino más bien empezar a limpiar la casa y ver qué está sucediendo con estos CFDIs. Lo he comentado muchas veces, este tema de muchísima inteligencia artificial para llevar a cabo las facultades de gestión por parte de la autoridad y muchísima inteligencia artificial para el prellenado de las declaraciones. ¿Qué sucede? Que en ocasiones, también lo he comentado muchas veces, pues sí se logra como tal el prellenado de la declaración, sí se logra hacer esa conciliación que tanto quiere la autoridad. Pero el punto medular es aquí, que siempre es a contentillo de la autoridad como tal, ¿no? O sea, no es únicamente que la autoridad te diga, esto está mal, pero esto está bien, incluso te debo, ¿no? O sea, yo nunca he visto que haya llegado con una contribuyente y le haya dicho, oye, ¿qué crees que te debo, ¿no? O sea, tampoco se trata de ello, ¿no? Sería llegar a mucho. Repito el punto primordial de estos 50 minutos que quedan, es simplemente decirles que cuiden al momento de llenarlo, que les puede causar algún tema en particular a la hora de que la autoridad haga este check, esta conciliación, vamos a decirle así. La autoridad está llena de inteligencia artificial, incluso he visto a muchos colegas y a bien que se están preparando más allá de lo que el propio contador hace, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren entender todo este tema del machine learning, ¿no? O sea, que son palabras nuevas para muchos de nosotros, que es esta máquina, ¿no? Que está creando, que está aprendiendo del contribuyente, pues a fin únicamente de entender la operación de los contribuyentes y entender qué es lo que quiere hacer nuestra autoridad. Entonces, pues vamos a empezar por así que permítanme rebuznar, pero por el principio. ¿Qué es como tal una factura electrónica? Déjenme decirlo a lo mejor en palabras llanas, como una definición pues, que ustedes podrían encontrar en cualquier lugar. La factura electrónica como tal, pues es de entrada un documento, como su nombre lo indica, electrónico, pero que le va a permitir a la autoridad allegarse, identificar las transacciones que tienen entre contribuyentes. Ahora bien, eso es como tal un concepto muy sencillo de qué es la factura electrónica, pero ¿qué es? O sea, nosotros escuchamos mucho la palabra. Es que te lo tengo que timbrar, ¿no? Antes era, te tengo que llenar tu factura a mano, ¿no? Incluso utilizaban la máquina de escribir. Te tengo que llenar tu factura. Ahora es, te tengo que timbrar la factura. Pero muy pocas veces entendemos hasta dónde llega este concepto de timbrar. El timbrar quiere decir generar un archivo XML. Eso es un primer punto. Quien nos da el ingreso y quien le da en su contraparte al cliente la deducción es el XML. A lo mejor eso ya está muy escuchado, pero mi punto aquí es, El timbrar es generar un XML, pero este XML es el que te da la deducción. ¿Cuál es el punto aquí? Que al momento de que ustedes se acercan a un pack, pídanle que el PDF sea lo más allegado al XML, de fácil lectura, obviamente. Pero a veces se preocupan tanto porque la factura esté muy bonita que dejan de lado muchísimos elementos fuera de ella. Incluso cuando ustedes, no sé si les ha pasado, se acercan al pack, ¿qué es lo que les dice el proveedor? Dice, sí, pero tu factura va a salir a lo mejor de 2 páginas, porque tienes que agregarle estos elementos, ¿no? Sí, pero yo quiero que se vea más bonito mi logotipo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un tipo de situaciones que llevan a veces los contribuyentes y que no se ponen a revisar que pues realmente lo que sirve es el XML. Este XML, como repito, deberá estar bien llenado conforme a la estructura del anexo 20 de la resolución miscelánea y esta se envía a una entidad certificadora, ya lo dije, el proveedor autorizado, que es el PAC, y este a su vez lo manda a validación y sellado al SAT. Entonces, de entrada, intervienen cuatro entes para que se pueda llevar a cabo una factura electrónica o CFDI, que es el emisor del CFDI, el PAC, que es el proveedor autorizado, el SAT y el cliente. Y aquí un punto muy, muy, muy importante es, muchas veces dicen, ¿no? Esto está súper trillado en el ambiente de los contadores, de los asesores, de los abogados, que veo y que me da mucho gusto ver aquí a muchos compañeros abogados. Suena mucho, ¿no? Que dice, pues, ¿para qué lo quiere la autoridad? Si ella misma lo selló, tiene toda la razón. La autoridad es la responsable de sellar y validar, entre comillas, el comprobante fiscal digital por internet. Pero no es de que esté una persona, ¿no? Ahí sentada, esperando a que lleguen los FDIs para decir, ah, sí, está muy bonito tu concepto, validado, ¿no? O sea, no. O sea, la autoridad simple y sencillamente ve bajo un esquema que ella tiene, que esté bien estructurado, que tenga todos los elementos y te lo valida. Ahorita ya nada más, permítame hacer 2 o 3 comentarios para pasar ahora sí al tema de los errores que se cometen al elaborar el CFDI. Pero aquí el punto que quería tocar es cómo una persona, o sea, el punto no es si puede o no validarlos, o sea, sí los valida, sí tienen el esquema que ella quiere, mas no se pone a revisar que el concepto esté bonito, que la clave de la unidad sea la correcta, ¿no? O sea, ella a discreción podrá revisar los FDIs que ella necesite, por un tema de facultades, repito, de gestión, por un tema de facultades de comprobación, por el tema que ella así lo necesite. Encontré en uno de los tantos comunicados que tiene el SAT que en el trimestre, no recuerdo si fue el primer trimestre, sí, fue en el primer trimestre, se emitieron del 2023, fíjense, 5 mil millones de facturas electrónicas en 3 meses. ¿Eso qué quiere decir? Si mis matemáticas no fallan, es que se están emitiendo 320 facturas por segundo. O sea, díganme si ustedes si va a poder en la propia autoridad estar revisando que si el concepto está bien o está mal. Necesitaría tener a 320 personas sentadas para poder estar validando cada segundo que se estén emitiendo bien las facturas, ¿no? Para que lo tengan, para ahí como un tema, pues nada más de sustento, ¿qué sustento legal tiene el CFDI? Pues son artículo 29, que es del Código Fiscal de la Federación, que es la obligatoriedad para la emisión, el propio 29A, que son todos los requisitos del Código Fiscal, que el Código Fiscal nos pide, todo el capítulo 2.7 de nuestra resolución miscelánea actualmente, es reglas generales para cumplir respecto de los FDIs. El famoso, ya yo creo que ya lo deben de tener, ya hasta aquí han de dormir con él, con el famoso anexo 20 y todas las guías de llenado de cada uno de los CFDIs, ¿no? Según yo, según lo que nuestra experiencia nos dice, debemos de tener seis tipos de CFDI. No me voy a poder referir a todos ellos, a todos los errores que se cometen en cada uno, pero bueno, por lo menos tener presente que es el CFDI de ingresos, ese es el primero, o CFDI, ustedes verán hasta arriba de cada uno de estos CFDIs esta letrita, CFDI tipo I. También tenemos el CFDI de egresos o CFDI tipo E, el CFDI de traslado de mercancías o CFDI tipo T, el famoso CFDI de nómina o CFDI tipo N, el recibo electrónico de pago, complemento electrónico de pago, o CFDI de pago simplemente, o CFDI tipo P. Y por último, el CFDI de retenciones e información de pagos. Entonces, si mis cuentas no fallan, debemos de tener seis tipos de CFDI, cada uno con su diferente llenado. Lo que sí ha logrado la autoridad como una acotación es que se homologuen, permítanme llamarle así. Se trate de homologar a los CFDIs, al menos el de ingreso, el de egreso y el de pago, con respecto de cada uno de los campos que están, para poderlos hacer un match, ¿no? Ustedes vieron que el CFDI de pago, cuando pasó a la versión 2.0, ya se parece un poquito más al CFDI de ingresos. Entonces, cuando se hace la migración del CFDI 3.3 al 4.0, pues es lo que es lo que quiere lograr la autoridad. Repito, el nombre del tema no es porque estén mal hechos, ¿no? En este momento están bien hechos. En algún momento van a migrar a una versión 4.1, 4.2, pues sí, aún no sabemos cuándo. Pero siempre trabaja la autoridad en que esté lo más alineada. De entrada, así nos lo va a decir, que es para que el contribuyente lo llene de una forma más sencilla, pero también es un punto primordial para ella el tener toda la información que necesita para llevar a cabo sus facultades. No olvidar antes del punto primordial, cuatro reglas. La primera regla de la resolución miscelánea, que es el tema de la corrección de CFDIs de nóminas. Regla 2756, recuérdenla, 2756, por enésima ocasión, la autoridad le dice al contribuyente, tienes hasta el 28 de febrero para poder corregir tus CFDIs de nómina. Igual, esto a lo mejor ya les ha de sonar bastante trillado, es corregir, señores, es corregir. No, no nos está diciendo la autoridad. Puedes emitir si se te olvidó alguno. No, es la autoridad sabe que somos muy buenos contadores y que nos equivocamos de entrada, porque somos humanos, aunque estemos, que parezcamos robots. No, no es cierto. Si nos equivocamos, la autoridad lo conoce, la autoridad lo sabe. Entonces te dice, oye, te doy hasta el 28 de febrero para poder corregir tus CFDIs, los que encuentres que estén incorrectos. ¿Por qué? Porque no me dejarán mentir cuántas veces ha llegado los propios contribuyentes, el administrador, el gerente, alguien por ahí, el propio contador, que dice, ¿qué creen? Timbré el CFDI, lo timbré antes del 28 de febrero, se me había olvidado timbrarlo, y me aparece precargado en la declaración anual. Hay que tener mucho cuidado con ello. De entrada, la propia resolución miscelánea te dice hasta cuántos días tienes para poder timbrar en el caso del número de trabajadores que tengas, pero hay que tener mucho cuidado con esta aseveración. Hay que tomarlo con cautela. El hecho de que puedas emitirlo y que te aparezca precargado en tu declaración anual no quiere decir como tal que lo puedas deducir. Hay que tener muchísimo cuidado. Valórenlo, valoren este tema. Yo sí les recomiendo se den hasta el 28 de febrero para encontrar la mayor cantidad de errores y volverlos a emitir. Ojo, sustituirlos. Me he encontrado con algunos packs, porque por eso les decía, en ocasiones el pack también comete errores y se van con errores los FDIs. Entonces, revísenlos a detalle y hay que tomarlo con cautela para ver si se pueden o no reexpedir. Otra recomendación al margen de esto es el tema de la cancelación de CFDIs del 2024. Tema resolución miscelánea, regla 27146. Podemos cancelar hasta el último mes en que se emitió, en que se deba enviar la declaración anual. O sea, es decir, 31 de marzo para personas morales y 30 de abril del 2025 para personas físicas. Yo sé que somos muy buenos contadores y nos encanta hacer nuestra declaración antes de tiempo, ¿no? Nos encanta ya, oye, ya es 1 de enero, se meten al sistema y dicen, oye, ya está la declaración, hay que dejarla, pues de entrada que la manden como de forma correcta, porque muchos de los de aquí no me dejarán mentir que hayan entrado literalmente a revisar la declaración, se encontraron con un tema. Bueno, dos temas que fue lo primero que encontramos es, y el más común era, entrabas, la llenabas y de la nada desaparecía toda tu información. Obviamente no la enviaron. Cuando volvieron a entrar, se encontraron con que ya no estaba la declaración anual. Y otra, pues no estaba cargado, pues toda la información de entrada de diciembre, ¿no? Entonces, sí, con el tema de la cancelación, no les estoy diciendo, mándenla el 31 de marzo, ¿no? No, 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 tampoco. Que si no van a decir al rato, Ricardo, ahora tú vienes y me arreglas la situación, ¿no? Porque el 31 de marzo está saturadísima la página. Tampoco. Dense el tiempo para revisar qué facturas, qué CFDIs podemos cancelar del año pasado, háganse una conciliación para que no queden los famosos PUE, para que aquellas cuentas incobrables también se echen un clavado, y ahora sí, empezar a cancelar sus CFDIs sin necesidad de que exista de por medio una multa, ¿no? Y eso nos lleva a que la declaración anual pues se envíe después de entrada del 28 de febrero y antes del 31 de marzo para efectos de personas morales, y antes del 30 de abril para personas físicas. Entonces, valoren este tip. Cada uno lo tendrá o lo hará así, porque también es un efecto financiero. Si ustedes la envían a partir de enero, pues van a tener un coeficiente de utilidad. Ese coeficiente de utilidad, si es menor, pues van a decir, oye, Ricardo, pero a mí me conviene enviarla el 31 de enero porque mi coeficiente de utilidad bajó el 50%, vamos a suponer. Entonces, pues ustedes valoren, ¿no? También el tip que les doy es totalmente fiscal, no es un tema financiero. Ustedes ya tendrán la mejor opinión. Un punto también muy importante es el tema de las sanciones, y por eso hacemos este conversatorio el día de hoy. Me refiero al tema de entrada, pues no expedir, no entregar o no poner a disposición los CFDIs, artículo 83 del Código Fiscal de la Federación, o bien si los están expidiendo, pero sin que cumplan los requisitos señalados en el código, es decir, estamos cometiendo errores que se dé cuenta la autoridad, pues nos van a multar. ¿Cuál es la multa? Pues bueno, hay que irnos al artículo 84 del Código Fiscal, en su fracción cuarta, y nos dice que hay cuatro incisos, ¿no? De entrada, el más común por no expedir o por hacerlos de manera errónea, 19.700 a 110, 12.000 pesos, más o menos, por el tema de la actualización de cada año de estas fracciones, 1.700 a 3.380, que era para el RIF, ese inciso B no lo han quitado, pero ahí está el tema de la sanción, el RIF ya no existe, bueno, ya no existió hasta 2024. 16.940 a 96.000 pesos para aquellos que emitan las donatarias autorizadas y que estén mal elaborados. Y ya por último, de 400 a 600 pesos por aquellos FDIs que no tienen los famosos complementos. Yo sé que muchas veces dicen el propio contador, bueno, es que en la empresa hay mucho dinero, pues mejor no emito el complemento. Sí, pero pues son empresas grandes en ocasiones y esos 400 o 600 pesos, si nos hacen revisión de un año, pues se vuelve una cantidad exorbitante. O si se van a lo mejor a 2, 3, 4 años o 5 años, como son las ahora vigilancias profundas ya de los 5 años completos, pues va a ser una multa enorme, ¿no? Entonces, nada más para que ahí lo cuiden. Bueno, tipos de errores que cometemos en el CFDI de ingresos, hay muchos. Yo creo que, como dice don Carlos, creo que ustedes son los mejores maestros porque ustedes son los que ven el día a día, ¿no? O sea, ustedes dicen, mira, encontré esto, esto y esto, y hay de veras, de verdad, errores que van de lo sencillo a lo de verdad. Yo siempre he dicho, el mismo contribuyente o incluso el mismo asesor crea el monstruo fiscal, ¿no? Ahí es cuando de verdad aparecen estas situaciones tan difíciles a veces y de solucionar, ¿no? Ya para cuando nos llaman y nos dicen, oye, pues esto ya tiene muchas cabezas, ¿no? Como el famoso cancerbero, así, ¿no? El cancerbero con muchas cabezas. De entrada, pues, expedir CFDIs por productos que no se vendieron o que no fueron prestados, pues carecen de entrada, pues, de un tema de materialidad. El experto de todo esto es el maestro, nuestro querido maestro Carlos Orozco, pero, pues bueno, yo sí les digo, pues, tener siempre el soporte de tu CFDI de ingresos bien armado, ¿no? Al menos, si eres una empresa que se dedica a la comercialización, pues órdenes de compra dentro de tu contabilidad, estar debidamente registradas en la contabilidad. Lo veía ayer el maestro Carlos en un curso que daba, el tema del contrato, nos decía cuándo sí, cuándo no, pues no sabemos, ¿no? O sea, hay que tener siempre contrato, a lo mejor para una operación mínima que no es, que no te vaya a observar la autoridad, pues tú mismo debes decir, esta operación no me la va a observar la autoridad, pero sí para operaciones que la autoridad puede echarse un clavado en alguna facultad de comprobación, pues ahí sí tú debes de decir, conforme a tu expertise, este tipo de situaciones sí me la llevo un contrato, e incluso con tema de fecha cierta, ¿no? Utilizar la tecnología, si el propio SAT te dice que él puede utilizar la tecnología, pues ¿por qué no? ¿Por qué nosotros no también hacerlo? O sea, el hecho de el expediente de fotografía, de video cuando se esté llevando a cabo el servicio, alguna bitácora, la firma de una bitácora, etcétera. O sea, ustedes, como decimos, o sea, nosotros no somos como asesores, hacedores de materialidad. ¿Quién tiene la materialidad? Pues la empresa, la persona que lleva a cabo el servicio, ellos son los expertos, ¿no? Para todo este tema de tener materialmente resguardada esta operación. Siguiente punto, y que creo que es un punto medular el día de hoy, es no, la autoridad no nos pide que vayamos con nuestro cliente a exigirle su constancia de situación fiscal, ¿no? Nos dice, si la propia persona conoce todos los datos que contiene su constancia de situación fiscal, podremos llevar a cabo el timbrado. Entonces, no es cuestión de exigir, porque nos ha tocado, yo sé que a muchos de aquí, que te exigen si la constancia de situación fiscal a tal grado de que si no se las das, no te van a timbrar el CFDI. Esto es totalmente incorrecto, pero ¿quién de ustedes se sabe? Bueno, yo creo que si son una empresa que utiliza a diario la constancia de situación fiscal o diario la estudian, pues yo creo que sí, hasta lo van a escribir de memoria, pero en muchas ocasiones no lo sabemos. Ahora, muchas veces cambian que el domicilio fiscal, que ya cambiaron la actividad económica, que ya cambiaron, no sé, o sea, o son, por ejemplo, personas físicas que tienen a lo mejor sueldos y salarios, dividendos, actividad empresarial, o son reciclo, ¿no? Y entonces ahí pues se hace un mix y pues es donde quiebra la situación, ¿no? Entonces, y nos ha pasado, ¿no? Que te mandan la constancia Y el contador, pues al no entender la situación, timbra a la persona, a lo mejor tiene sueldos y salarios y él le pone en el régimen fiscal sueldos y salarios, ¿no? Entonces, pues a un sueldos y salarios, ¿qué le va a beneficiar que haya ido a la ferretería, ¿no? A comprar algo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en este tema de los datos que se asientan y cuáles son los que se deben de llevar a cabo en el llenado del CFDI. ¿Cuáles son los datos a proporcionar? RFC, razón social es opcional sin que se asiente el régimen de capital, el código postal, tu régimen fiscal que vayas a asentar y el uso que le vayas a dar al CFDI, que es un tema que ahorita toco a continuación. Otro tema que nos hemos encontrado es cuando condicionan con todos estos datos que no son, que son opcionales, que te dicen, oye, si tú no me das el domicilio completo, no te la voy a timbrar. O sea, eso no lo hagan, eso está mal hecho. Se puede ir un tema de controversia con el propio, con la propia autoridad. Entonces, mejor no, no, o sea, si son renglones que a lo mejor ustedes llenan porque así lo pide el PAC, pues hablen con el PAC y digan, no, estos son opcionales, mientras que los otros son obligatorios. Si es opcional, si me lo da bien y si no, pues ni modo, ¿no? ¿A qué me refiero? A dirección completa, o sea, con el código postal es suficiente. Al teléfono, ¿no? Oye, dame un teléfono y a fuerza están ahí. Y dame un teléfono, no, pues es que no tengo. Pues ahí invéntate uno. O el correo electrónico, o sea, para que, o sea, correo electrónico lo entiendo cuando te lo envían por correo electrónico, pero no está sentado dentro del propio CFDI. Datos de algún medio de pago. ¿Para qué lo necesitas? No, oye, dame el número de tu tarjeta. Dame el número de tu clave interbancaria. O sea, ¿para qué no? O sea, pues ni siquiera el propio recibo electrónico de pago los pide, ¿no? La CURP, ¿no? Dice, oye, pásame la CURP. Pues ¿para qué? Si con el RFC es más que suficiente. Entonces, todo este tema, pues no nos vayamos a llegar de un problema, porque nada más porque así el propio. Ah, no, espérenme, no solamente el PAC. En ocasiones el ERP es el propio sistema que te está exigiendo que llenes todo esto, ¿no? Entonces, sí está bien, yo lo entiendo, no somos cerrados, pero fiscalmente, pues solamente hay unos datos obligatorios y todo lo demás son lo que llamaríamos nodos opcionales. Creo que el tema del IVA aquí ya ni siquiera es tema de discusión, el IVA es parte del precio, entonces yo creo que ese ni siquiera lo vamos a tocar. Otro punto muy de verdad que nos llama mucho la atención es el tema de que te exijan sacar la factura de una página web cuando sabemos que pues la obligatoriedad es hacerlo al momento de que se lleve a cabo la operación. Un tema bien importante, hablando del tema del CFDI al momento de timbrar el ingreso es si es PPD, no hay de otra más que el atributo sea 99 por definir. Y nos hemos topado, yo sé que ustedes, al principio era así como que, no, si le pones PPD ya no te va a dejar timbrar, porque a veces le ponen transfer, no, PPD por definir y le ponen cheque, transferencia, efectivo, o sea, si es PPD es porque no sabes cómo te va a pagar. Sí, Ricardo, pero siempre me paga igual, ¿no? Sí, lo sé, pero te dice el anexo 20, si es PPD, no hay de otra, es por definir. Y dices, bueno, ¿qué pasa con los PACs? Pues que el PAC en ocasiones, al estar mal elaborado, y como les digo, a veces en ocasiones, el propio SAT en sus validaciones también se le va. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado que va 99 por definir y transferencia electrónica? Eso es, de entrada, si el PAC está bien, es correcto, te lo va a rechazar. En la propia página del SAT, así se los digo, no van a poder timbrar. Pero el PAC a lo mejor sí tiene por ahí sus lagunas. Ah, perfecto. Sí nos ha tocado que sí deja timbrar 99 por definir, cheque. 99 por definir, efectivo. 99, perdón, PPD, no, ya no es 99, es transferencia, es cheques, etcétera. O sea, el PAC está cometiendo un error y en ocasiones hemos tenido que hablar con el PAC para que meta ahí mano, para que sea un candado que no deje avanzar. ¿Ok? Ese es algo que nos ha tocado mucho, no solamente a nosotros, sino con proveedores y con clientes. Les decía, si se indica un régimen fiscal incorrecto al momento del timbrado, van a tener que modificarlo. Entonces, siempre pregunten si es una persona física, que esa es el punto primordial, es, oye, ¿tienes sueldos y salarios? ¿Tienes dividendos? ¿Tienes actividad empresarial? ¿Eres reciclo? Etcétera, etcétera. De entrada vamos a entender, por ejemplo, si va a una cita médica, pues creo que la idea sería timbrarlo en el apartado de sueldos y salarios, por ejemplo, ¿no? Tienen que preguntar porque si no, en algún momento se va a dar cuenta el cliente y se los va a rechazar. Entonces hay que tener ese como candado de preguntar cuando vean varios regímenes, pues de entrada, oye, este es el correcto, ¿no? También un tema muy importante es el del uso del CFDI. El uso del CFDI, tengámoslo en cuenta, no es para la persona que emite. O sea, para la persona que emite, pues si ella pone uno incorrecto que no le sirva al cliente, no es tema del que lo emitió. Por eso siempre se dan cuenta, están pregunta y pregunte cuál es el uso del CFDI que le van a dar. Porque en ocasiones, y ya nos ha pasado en revisiones a los CFDIs, más que nada al CFDI de gastos, al CFDI que vas a deducir o al CFDI de inversiones, que el uso está incorrecto. Y nos ha mandado la propia autoridad a revisar. O que expidan algo que nos digan que el uso del CFDI estaba incorrecto, o si se pudiere, pues cambiar, ¿no? Entonces, sí tengan mucho cuidado a la hora de que les emitan. Esto es más que nada cuando les emiten, anotar el uso correcto. Estas preguntas y respuestas del SAT, que a veces hasta dan risa, porque, como bien dice don Carlos, pareciera que el SAT toma las se hace él mismo se hace la pregunta y él mismo se responde. Entonces, dice que si es necesario que vaya el uso del CFDI de manera correcta, te dice no, pero si está incorrecto, ve y pídele el cambio. Entonces, es burdo lo que te dice la propia autoridad. ¿Qué es lo que les digo? Pues cúrense en salud, revisen siempre el uso del CFDI que sea el correcto. El tema de objeto de impuesto, no sé si a ustedes les ha pasado, pero de verdad, cuando se extendió el catálogo, porque acuérdense que ahorita ya son cinco los diferentes tipos de objeto de impuesto, ya se perdió de verdad la coherencia. Y muchas veces, sí son objetos de impuesto, o sea, me refiero a la tasa cero. Pero a veces el contador, y en ocasiones ni siquiera es el contador, es la persona que factura a ese grado. Te ponen objeto de impuesto, pues qué, pues a mí no me toca desglosar, a lo mejor soy un médico, por ejemplo, no sé. Hay muchos casos. No, pues soy un objeto de impuesto, ¿no? Por ejemplo. Oye, pero eres tasa cero. Sí, pero pues con que le pongas no objeto de impuesto es más que suficiente para que no te desglose el IVA. Entonces dices, sí, pero a mí me toca la tasa cero, por ejemplo. Entonces ahí se vuelve, y si la autoridad lo revisa, pues está emitido de manera incorrecta. Entonces hay que cuidar cuando es. ¿Cuáles son los cinco objetos? Rápidamente es 01, no es objeto de impuesto. 02, sí es objeto de impuesto. Y ahí verás 0, 8, 16, etcétera. 03, sí objeto del impuesto, pero ya no estoy obligado al desglose. Ahí hay dos o tres ejemplos. 04 sí soy objeto del impuesto, pero no lo causo en ese momento. Y el quinto, que es el que se acaba de agregar, que es sí objeto de impuesto y le llama IVA crédito PODEVI, que es, si mal no recuerdo, es para dentro, son los polos de desarrollo para el bienestar del Istmo de Tehuantepec. Entonces, esos son los cinco diferentes tipos de impuesto que deben de ir sí o sí dentro del apartado de objeto de impuesto. Y acuérdense que cada uno de mis conceptos, si yo tengo 10, cada uno me va a preguntar si es objeto de impuesto o no. Entonces, a cada uno debo de anotarle, sí, no, 0, 8, 16, ¿no? Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado a la hora de este tipo de llenados. Otro que cometen mucho es el tema de público en general. Al margen de mis comentarios, la regla 3.13.29, acuérdense que para Recico era muy quisquillosa la autoridad y te decía, tú la debes de timbrar en el ejercicio, en el mes en que la realizaste, y ya casi casi te decía, si no pasa del último día del mes, ya no la puedes cancelar. Ha creado la regla 3.13.29 y nos dice que el CFDI global, me refiero a público en general del régimen simplificado de confianza, sí es cancelable y lo puedes cancelar hasta el 30 de abril del ejercicio siguiente. Esto no quiere decir que vaya con la declaración anual. ¿Por qué? Pues porque se eliminó la obligación al régimen simplificado de confianza de persona física, la obligación de presentar su declaración anual. ¿Qué deben de cuidar? Pues hacerlo de manera correcta. El CFDI de ventas globales, conforme al anexo 20 y su guía de llenado. Deben de anotar de entrada el método de pago, debe ser PUE, no hay de otra. Se debe registrar la clave de forma en que se liquidó cuando son ventas globales, pues con la que se haya liquidado la de mayor monto. El tipo de mes, o sea, si se está timbrando de forma semanal, quincenal, mensual, a qué mes corresponde, a qué año corresponde. El RFC del receptor por default, pues va a ser el genérico. El domicilio fiscal del receptor, me refiero al código postal, pues va a ser el mismo del emisor. El régimen fiscal del receptor, pues va a ser un tipo 616 sin obligaciones fiscales. Ese es el régimen. Su uso, pues, dado que nadie le va a dar un efecto fiscal, el régimen va a ser S01, sin efectos fiscales, etcétera, ¿no? Entonces, el punto primordial es elabórenlo como deben de ser, porque la autoridad, al momento de revisarlos, se fija que estén bien elaborados, más si son de estas empresas o estos tipos de contribuyentes que se dedican a estar haciendo CFDIs, a lo mejor imagínense diarios CFDIs, ¿no? Entonces, de ventas globales. Hay que poner nuestra mayor atención. Punto importante para aquellos que estén aquí, que sean donatarias autorizadas, por favor, se los rogamos, emitan el complemento de donatarias autorizadas. Si no lo están emitiendo, las multas sí se van muy elevadas, ya lo veíamos al inicio de la plática del día de hoy. No quiero dejar alguno, no indicar cuenta predial en los recibos de arrendamiento. Y bueno, yo creo que con eso son más que suficientes. Como les digo, ustedes tendrán pues una infinidad de errores que se cometan. Ahora, CFDIs tipo de ingreso, pero anticipo. Este es un error, pero creo que este error se comete porque a veces no entendemos el tipo de operación que se está llevando a cabo. Me ha tocado ver CFDIs de anticipo que los emiten como tipo crédito. Si te están dando un anticipo es porque ya recibiste el dinero. Me van a decir, sí, Ricardo, pero el propio contribuyente, mi propio cliente me está diciendo que si no le emito el CFDI de ingreso tipo anticipo, no me va a hacer el pago del anticipo. Bueno, pues tengan mucho cuidado porque ¿Quién de ustedes va a hacer un CFDI de anticipo a crédito y me lo van a dar dentro de 2 o 3 meses el anticipo? Entonces, no tiene mucho sentido, pero pues bueno, valoren este tipo de errores que se cometen. No se relacionan las facturas al CFDI ya global de los anticipos. Están cancelando los anticipos. Ese también es un tema importante. No se pueden cancelar. Es la única manera en que se debe de emitir una nota de crédito relacionada al CFDI de anticipo para poder eliminar el efecto del CFDI inicial y no acumular tanto la factura del ingreso total como la del o los anticipos. Es la única manera en que podemos cancelar mediante notas de crédito un CFDI de ingresos. Entonces, no se cancela el CFDI de anticipos. Y otra y muy importante, están emitiendo CFDIs de anticipo cuando estamos enfrente de una venta en parcialidades. Cuando estamos, y lo hemos visto en infinidad de cursos aquí en el Instituto Orfe, especialmente con el maestro Carlos Orozco, cuando estamos frente a un anticipo, cuando no se conoce o no se ha determinado el bien o servicio que se va a adquirir o inclusive no conocemos el precio del mismo. Estamos ahí frente a un anticipo. Si tenemos cualquiera de estas, ya sea el bien, el servicio, como dicen, ya conozco el precio y la cosa, como se dice comúnmente, o ya conozco el precio, ya conozco la cosa, pues simple y sencillamente estamos frente a una venta en parcialidades. Entonces, ténganlo también muy en cuenta. Échense un clavado al tema del CFDI de anticipos porque hemos encontrado una infinidad de errores al momento de los anticipos, porque de entrada no son anticipos, estamos hablando de un tema de parcialidades y a esas no le tocan el CFDI de anticipos. Respecto del CFDI de egresos, la principal y la más común que creo que también a ustedes les ha tocado es que ven un CFDI de egresos, pero no tiene ningún tipo de relación, ¿no? O sea, emitieron un CFDI de egresos y te dice, sí, pero es de esta factura. Pero pues ni siquiera te dice el tipo de relación que está teniendo con esa factura. Entonces, deben de relacionarla junto con su folio fiscal o UUID para que sepamos que es la autoridad, no solamente el cliente, sepa a qué operación se está refiriendo. Recordemos ya, creo que también ya es una reforma fiscal muy vista, se debe de comentar todo el por qué se está emitiendo una nota de crédito. Si es por un tema de devolución, si es porque solamente le estoy haciendo un descuento, una bonificación, una rebaja, ustedes ya, cada operación será a su modo, pero se debe de tener debidamente acreditado el por qué se está emitiendo o por qué les emitieron esa nota de crédito. Entonces, ahí el punto primordial es tener políticas, un correo del por qué están emitiendo una nota de crédito. ¿Ok? CFDI de pagos, puntos primordiales, creo que es el tema de hacer reps, porque ya sé cuándo me va a pagar el cliente, ¿no? O sea, hoy es 22 de enero. No, ya sé que mi cliente me paga el 31, entonces, oye, meten el rep de un pago futuro. Entonces te dice la autoridad, pues eso no es válido. Una vez que tú tengas el pago, ahora sí emite tu rep. Cuando les paguen con cheque, también muy importante, pues se tiene que emitir en el momento en que se entrega el cheque. No se tiene que emitir en el momento en que se vea reflejado en el estado de cuenta. Eso viene en la guía de llenado y dentro de las preguntas frecuentes también viene que se debe de emitir al momento en que se haya entregado el cheque. Y pues la más común que no emitan reps, ¿no? A nosotros aquí en Orozco Felgueres ya nos ha tocado mucho que al momento de la revisión, cuando ve la autoridad PPDs, te dice, ten cuidado con este porque esta deducción no es correcta dado que no cumple con el tema del complemento de pago. Y te piden que se elabore el complemento de pago, porque si no, no te la hacen deducible. Entonces, ¿qué es lo que aquí les daría de tip? Háganse una conciliación de todos los PPD y que los PPD en contraparte tengan un CFDI de pago. Hay muchos ERPs, hay muchos PACs, inclusive algunos ahí por internet, que te ayudan a verificar si el CFDI PPD ya tiene un REP mediante una conciliación que hace el propio software que adquieras, ¿no? Otro importante, registrar con una moneda diferente a la que te pagaron. Muy importante, no estar indicando por indicar si son euros, si son dólares, ¿no? Que es lo más común que se maneja aquí en México. Sé que hay muchos tipos de operaciones aquí en México, pero las más comunes es, pues, de entrada peso, dólares y euros. Entonces, sí identificar el tipo de moneda con el que te pagan. He visto que se puede o logran emitir REPS de CFDIs que son tipo PUE. Si el CFDI ya es tipo PUE, ya, bye, se terminó. Ahí termina la operación, ya no necesita un complemento de pago. Pero he visto que muchos PACs sí dejan timbrar nuevamente un complemento de pago a un PUE. Tengan mucho cuidado porque si es así, de entrada es incorrecta la operación y como segundo caso es que se los puede acumular doble el aplicativo de declaraciones. Y otro importante, pues que no anoten cómo fue pagada correctamente, a lo mejor fue con cheque y ponen transferencia electrónica de fondos solamente por el hecho de cumplir la obligación. Eso también es incorrecto. En tema de nóminas, sí me gustaría asentar un punto clave que es, y el que hemos visto que es el tema de asimilados a salarios. El tema de asimilados a salarios, ustedes recuerden así palabras llanas, casi casi llega una persona y me dice, quiero que me asimilen a salarios, yo no soy su trabajador, yo percibo por actividad empresarial o servicios profesionales, pero quiero que me asimilen a salarios. Perfecto, pues de entrada no hay un registro patronal que debemos de tener para poder emitir ese CFDI de asimilados, que es un CFDI de nómina normalito, solamente que sin ciertos rubros, ¿no? No tiene un número de seguridad social y lo anotan. No tiene un inicio de relación laboral y la anotan. No tiene una antigüedad, por ende, la anotan. No puede ser sindicalizado, sí, sindicalizado no, pues, porque no es trabajador, lo anotan. No tiene un tipo de jornada, él puede llegar, sentarse y decir aquí, hoy voy a llegar de 10 a 3 y mañana puedo llegar de 3 a 10, ¿no? Entonces, pero lo anotan, ¿no? Su jornada es esta. Anotan el tipo de departamento al que pertenecen, el puesto. He visto hasta riesgos de puesto del asimilado. O sea, crean, cuando llegue el IMSS, pues este es un trabajador. No va diciendo, pues, ¿para qué nos peleamos? Aquí tú mismo me estás diciendo que es trabajador. O sea, no maquillen por tener un asimilado, una relación laboral. Entonces, sí revisen cuando emiten los de asimilado, los recibos de asimilado, que no tengan todos aquellos que no son obligatorios cuando tenemos una relación con un asimilado. En CFDI de nóminas, nada más cuiden que tanto los rubros de percepciones, sus claves, como las claves de deducción sean las correctas. Y por favor, indiquen la fecha de pago correcta. Acuérdense que tenemos cuatro fechas. Una, la fecha en que se expidió. Dos, la fecha en que inicia y termina el lapso de tiempo que le estoy pagando. Por ejemplo, puede ser una quincena, del primero al 15 de enero, ¿no? Esas son otras dos fechas más. Y la última, que es la fecha de pago. La fecha de pago es la más importante y es la que toma, en estricta teoría, el propio inteligencia artificial del SAT para hacer sus match de lo pagado, enterado, perdón, realmente al Telsat versus mi CFDI de nómina. Y bueno, Respecto del tema de cancelación, ya lo tocaba anteriormente, por tema del artículo 22, fracción 6 de la Ley de Ingresos de la Federación y inciso 27146, pues deben de cancelar, pueden cancelarse hasta el mes en que tengamos que presentar la declaración anual. Ojo a la redacción, dice. Fíjense cómo dice, porque antes venía redactada de forma diferente. Para efecto, ya les dije los artículos, la cancelación de los FDIs se podrá efectuar a más tardar en el último mes, en el último día del mes en el cual se deba presentar la declaración anual de impuestos sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado comprobante. Entonces, máximo tenemos al 31 de marzo o 30 de abril, dependiendo si es persona moral o persona física. Pero no te dice que ya deba de estar o no presentada la declaración anual. Ustedes tómenlo en cuenta, porque ya puede estar presentada la declaración anual, podemos cancelar y volvemos a presentar la declaración anual complementaria. Tómenlo en cuenta nada más porque muchas veces nos decían, oye, no he presentado la declaración anual, ¿puedo cancelar? La respuesta pues era sí, ¿no? Entonces, ahora no es necesario que sí o que no esté presentada la declaración anual, te pone una fecha límite y puedes presentar una complementaria. Ya últimos dos puntos, no cancelen CFDIs cuando sí se está llevando a cabo la operación. Yo sé que se cometen errores en el Inter, pero también es otro tema, otro punto que debemos de tener conciliado. El tema de la relación, ¿no? Si es 01, 02, 03, 04, es 01 si existe un CFDI previo, 02 si no existe un CFDI previo, 03 si definitivamente no se llevó a cabo la operación, 04 si es relacionado a un tema de una factura con público en general. Esas son las recomendaciones, esos son los puntos que queríamos ver. Repito, ustedes deben de tener a lo mejor más vivencias porque pues esto es el día a día, el día a día de la facturación, pero estos son los puntos primordiales que queríamos revisar con ustedes para que los tengan en cuenta. Agradezco muchísimo a la organización. No sé, Humberto, si tengamos algo más.
No, no. Es todo. Muchísimas gracias, estimado Ricardo. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Tuvimos un gran quórum. Sin duda es un tema que genera muchísimas dudas a la fecha. Y bueno, te agradecemos muchísimo, estimado Ricardo, por esta gran exposición. A nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres, te damos las gracias y tenemos por aquí un reconocimiento para ti. Mira, aquí está tu espléndida participación en la edición 209 de Conversando con Orfe con este tema, errores en el CFDI del día de hoy. Muchísimas gracias. Te lo haremos llegar y le cedo la palabra al maestro Carlos, que ya está aquí con nosotros.
Gracias, Richard. Gracias por estar con nosotros aquí en Conversando con Orfe. Y bueno, pues solo el agradecimiento y seguimos con ustedes. Así que nos seguimos viendo en una edición más de Conversando con Orfe. Estuvo con nosotros, por supuesto, Ricardo Palomino, con este tema que nosotros preparamos especialmente para efectos de iniciar con esta revisión de comprobantes previos a la presentación de la declaración anual. Así que nos estamos viendo. Gracias. Gracias a la comunidad Orfe por estar con nosotros. Nos vemos próximo miércoles, ya saben, a las 13 horas. Gracias.